Que es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López-Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El líder del PP, Pablo Casado, mantiene la tradición de abrir el curso político en Galicia con un acto en Cotobá de Ángel Correas.
Lo hace en medio de la polémica por la guerra de los lazos amarillos en Cataluña, sobre la que también está previsto que hablen esta misma mañana la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Es el arranque del curso político que el presidente del PP, Pablo Casado, por ejemplo, está realizando ahora mismo en el Ayuntamiento de Cercedo, Cotobá, donde se encuentra nuestra compañera de COPE Pontevedra, Silvia Vieito.
El presidente de los populares a nivel nacional llegará en unos minutos. Ha tenido un retraso en su vuelo y acaba de dar comienzo sin Pablo Casado este acto del curso político que abre el Partido Popular de Galicia. Un acto pensando en las dos próximas citas electorales municipales y elecciones europeas, se van a votar en Galicia en 2019. Unas 1.500 personas están dando cita en este Robledal para escuchar, entre otros, también al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Desde el Partido Socialista, el primer secretario en Cataluña, Miquel Iceta, ha avisado de que la situación política que se está viviendo ahora mismo en la comunidad autónoma puede condicionar el juicio sobre la consulta ilegal del 1 de octubre. COPE Barcelona, Edgar Sapiña.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, no duda que el juicio sobre el 1 de octubre puede estar condicionado por el ambiente que hay en Cataluña en esas fechas. Así lo ha dicho en una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias. El independentismo sobre lo que tiene que reflexionar es con qué ambiente se quiere llegar a la celebración de este juicio, con un ambiente de hostilidades y ruptura o con un ambiente de búsqueda de soluciones. Yo creo que el ambiente sí depende de los políticos, pero las decisiones las termina tomando quien las tiene que tomar, que en este caso son los jueces. Sobre la presencia de los lazos amarillos, un símbolo que pide la excarcelación de los líderes independentistas presos y el retorno de aquellos que se encuentran en el extranjero, Iceta ha mostrado su respeto aunque no comparte el mensaje.
Yo creo que
el lazo amarillo es una expresión de una opinión política que respeto, pero no es la mía. Por lo tanto, yo no me pondría un lazo amarillo, pero tampoco lo sacaría.
Ya es groc, pero tampoco no lo traería.
El secretario del PSC ha enviado un mensaje hacia los independentistas y les ha pedido que no colonicen el espacio público ni borren otras expresiones políticas. Iceta también ha lanzado un dardo hacia Ciudadanos, a quienes ha acusado de atizar el conflicto en las calles.
Y segundo día de la operación retorno a las carreteras españolas en este mes de agosto, así que vamos a conectar con la DGT. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid estamos pendientes únicamente de las salidas como durante toda la mañana. Seguimos con complicaciones en la 1 en el circuito del Jarama, la 3 en Rivas, la 5 en Arroyo Molinos y la 6 en Las Rozas. En Girona tenemos complicaciones muy habituales en fin de semana por la P7 en La Jonquera hacia Francia, en Tarragona también en la Nacional 340 en el Vendrell hacia Barcelona. En Sevilla lo más complicado en España hasta ahora, con retenciones de hasta 10 kilómetros por accidente en la 49 en Huevar, cerrando además un carril hacia Ayamonte. Congestión también en la 4 en Dos Hermanas hacia Sevilla y en la P4 en Cabezas de San Juan hacia Cádiz. En Málaga, congestión en la 7 en Fuengirola y Arroyo de la Miel hacia Cádiz, y en Cádiz otro accidente complica la 4 en dirección a San Fernando. También tenemos retenciones importantes en Cantabria hacia Santander, en la 8 en Castrurdiales y también en la 67 en Torrelavega. En Valencia, retenciones en la 3 en Ribarroja en dirección a la capital regional, y por último en Murcia, intensidad circulatoria en el punto de encuentro de la A30 con la 7 en sentido Albacete.
Te cuento también que dos trabajadores de una gasolinera de Madrid han sido arrollados esta madrugada por un conductor que, al parecer, perdió el control del coche. Ha sido la explosividad de Mejorada del Campo de este municipio y los dos trabajadores sufren heridas graves, por lo que tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos con los deportes. Daniel Asenjo abre la jornada. Atlético de Madrid y Celta de Vigo.
A partir de las 6:30, Ángel, contra el Celta en Balaídos, ya en horario de noche, a las 9:45, el Real Madrid recibe al Leganés. Lopetegui ha convocado a 19 jugadores, entra Mariano, vuelve a quedarse fuera Vinicius. En ciclismo ya está en marcha la octava etapa de la Vuelta a España. Situación de carrera, Quique Iglesias.
155 kilómetros por recorrer, camino de Almadén. Estamos en la provincia de Jaén, a punto de pasar por la localidad de Andújar. Se ha formado la fuga del día desde el kilómetro 1 con el portugués Thiago Machado y los españoles Jorge Cubero del Burgos y Héctor Sáez del equipo Euskadi, que tienen 10 minutos de ventaja sobre un pelotón que de momento se lo toma con mucha calma.
Y en Fórmula 1 ha terminado la última sesión de entrenamientos libres en Monza, Carlos Miquel.
ha terminado con duelo. Hay duelo, parecía que no estaba Hamilton, que no estaba en condiciones en los libres de ayer, pues a 81 milésimas de Vettel. Vettel es más rápido, recibido entre bocinas por los tifosi, a 81 milésimas de Hamilton, justo detrás. Kimi Raikkonen, tercero, el mejor español. Es Carlos Sainz, decimotercero. Alonso, un poco mejor que ayer, aunque sin brillar, decimoséptimo.
Fútbol, ciclismo y Fórmula 1, Ángel, desde las 3 en tiempo de juego.
La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora sigue el equipo del fin de semana con Cristina López Listing.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. A las 2 continuaremos con la información. Y entre tanto, aquí sigue fin de semana con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El vicio de fumar. Qué difícil es para las personas que quieren dejarlo, abandonar la cuestión. Y en mi caso estoy muy triste porque mi hija Inés había hecho el logro extraordinario y otra vez estamos en el brete. La cuestión es que el 30% de la población española sigue fumando y el año pasado 50.000 personas perdieron la vida por enfermedades relacionadas con la adicción. En todo este camino, en la lucha contra el tabaco, ha habido un hito extraordinario, que es un libro que seguro todos conocéis. El libro de Allen Carr, Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Para montones de personas, realmente de una forma llamativa, ha sido un antes y un después. Ha sido el camino para dejar de fumar, e incluso para dejar de fumar varias veces si se recae en el hábito. Es un libro número uno en ventas no ficción en España. Lleva a su vez más de 15 millones de ventas en todo el mundo y llama especialmente la atención que prologa la nueva edición que del libro se va a hacer, porque sigue habiendo una enorme demanda. Un amigo nuestro, el psicólogo Rafael Santandreu, autor asimismo de numerosos bestsellers y muy prestigioso. Muy buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
¿Te has animado a hacer este prólogo? ¿Por qué?
Porque, mira, yo soy súper fan de Allen Carr, de este libro, porque yo hace unos 20 años yo dejé de fumar precisamente a este libro. Sí. Yo era un fumador bastante enganchado, digamos medio, porque fumaba una cajetilla al día, que es el enganche normal del fumador, y no lo podía dejar. Yo recuerdo que lo intenté en dos o tres ocasiones y mi récord era una o dos horas. Al cabo de ese tiempo estaba que me subía por las paredes.
Fíjate.
Y me entraba una ansiedad increíble, ¿no? Entonces yo llegaba a la conclusión de que, mira, era mejor morir, yo qué sé, dentro de 20, 30, 40 años de un cáncer que ahora mismo de ansiedad. Y entonces, claro, volví a fumar. Hasta que cayó el libro
sí. En tus manos. Porque, claro, lo que llama la atención es que un texto en concreto, relativamente pequeño, haya supuesto este cambio en la forma de abordar algo que hace muchísimo que está ahí.
Claro, es brutal, porque yo creo que miles o millones de personas en todo el mundo han leído este librito y ha pasado algo en nuestra cabeza. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que nuestra visión del tabaco cambia por completo, lo ves de otra manera totalmente diferente y ocurre el milagro. Que de repente ya no tienes deseos de fumar, ya no quieres fumar.
¿Porque el libro qué es? Porque para aquellos que no hemos fumado y que no nos hemos interesado en el texto, es un abordaje psicológico de la cuestión,
totalmente.
Es una explicación química del producto, es una referencia...
Psicológico. Te demuestra, la primera cosa es que te demuestra perfectamente que todo el problema de la adicción al tabaco, en un 95% o más, un 98%, es mental. Lo que es la adicción al tabaco, el mono que experimenta el que intenta dejar de fumar, aquella ansiedad que yo tenía, que me subía por las paredes, es muy pequeña en realidad. Es solo un 2%, un 3% del asunto. Es como un pequeño, un picor, nada. Pero nosotros lo amplificamos con el miedo a que eso aumente. Y luego también porque entendemos el tabaco mal. El tabaco es una gran trampa mental que hay que desentrañar. Cuando ves el secreto que hay detrás de esa trampa, lo descubres, ya no tiene poder sobre ti.
¿Y a qué secreto te refieres?
Mira, te voy a explicar. Voy a intentar explicarlo muy brevemente. Sé que en la radio tenemos muy poco tiempo.
Bueno, pero esto a la gente le interesa mucho, porque sí. Quien más, quien menos, tiene un hijo con este problema, un hermano, un padre...
Sí. Pues mira, te voy a intentar explicarlo muy brevemente. Mira, resulta que el fumador anda por la vida pensando que el tabaco le da algo. Le da cierto placer, le gusta. Le gusta el sabor, o te palía el estrés, ¿no? De alguna manera, o el aburrimiento, o es un amigo cuando tienes problemas, ¿no? Te ayuda de cierta manera. O sea, tiene esa experiencia del tabaco, cree, ¿no? Y eso es un gran engaño, porque el tabaco no le gusta a nadie, el sabor es asqueroso. Por supuesto que no sirve para combatir el estrés, al contrario. Tampoco sirve para combatir el aburrimiento, porque no es entretenido, no es nada. O sea, el tabaco no da nada en absoluto. Pero el fumador piensa que sí por un truco, por una trampa mental, que es la siguiente.
Esto es el asunto, creo, Nodal, porque aludías antes al miedo. En el fondo, el miedo de la persona de verse en una situación atroz, ¿eh? Toda vez que le desproveen del tabaco. Sí. ¿Y dónde está la trampa, claro?
Mira, la trampa es la siguiente. Tú imagínate que vengo un día, Cristina, y te digo, mira, Cristina, me voy a hacer millonario porque he inventado una cosa brutal que va a tener tanto éxito que voy a ser hipermillonario. Entonces tú me preguntas y yo te explico. Y te digo, mira, es una bolsita, esta bolsita transparente que contiene unas piedras puntiagudas. Entonces, lo voy a vender, me voy a hacer millonario, dentro tendrá una notita que pondrá, mira, esto lo tienes que usar de la siguiente manera. Te lo pones por la mañana dentro del calcetín cuando salgas de casa y lo llevas todo el día. Esto te va a causar un dolor que lo vas a flipar. Te va a salir hasta sangre, colega. Pero al final del día, cuando llegas a casa, te lo quitas, joder, y te vas a quedar que ni Dios, porque ya no te va a doler.
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces
sí,
te digo, esto va a tener un éxito de la hostia, porque claro, es un placer maravilloso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Si te
sí.
cuento esto, ¿tú qué pensarás?
Pues que es absolutamente ridículo, absurdo, y que en efecto me recuerda a lo que es el tabaco, claro, porque es una absoluta estupidez, pero que uno ha admitido y a la que se ha enganchado.
Exactamente. Entonces, fíjate, esto... Correcto, es lo que le pasa al fumador. Fíjate, lo que sucede con el tabaco es que el tabaco te causa, cuando te engancha, te causa una ansiedad de base. Y solo al tomarte un cigarrillo te la reduce, un poco, no del todo. Pero al cabo de 20, de un ratito, más o menos al cabo de 20 minutos, vuelve a subir la ansiedad y necesitas otro cigarrillo que te rebaje esa ansiedad. Pero esa ansiedad primera... Claro, tú captas eso, el fumador capta eso como un placer, como una reducción de la ansiedad. Pero, amigo mío, es que eso te lo ha causado primero el tabaco. O sea, es decir, el tabaco es una cosa muy especial que, digamos, que te da una cosa con una mano y te la quita por otra.
Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí.
Y tú
sí,
vas
sí.
pensando que ganas en ese juego. El fumador ha de entender que cuando él era no fumador o el resto de no fumadores del planeta... ya tienen eso que el tabaco le ha arrebatado y le da poco a poco, que es la tranquilidad, el sosiego. Entonces, por lo tanto, el tabaco nunca te ha dado nada. El tabaco primero te quita, te llena de ansiedad y luego te reintroduce la calma que a ti te corresponde en pequeñas dosis. Pero eso no es un placer. Eso es una maldita tortura.
Fíjate, y lo que sí que pensará la gente, y es curioso que el libro ayude a superarlo, es que haya sido el culpable quien haya sido, lo cierto es que la vinculación es tan estrecha que resulta muy difícil de romper. A mí me sorprende que la lectura de un texto pueda liquidar esa dependencia.
Bueno, porque el libro es maravilloso y te explica esta trampa y muchos otros detalles sobre el tabaco y te abre los ojos, ¿no?
Ya.
De tal manera que se produce esta cosa alucinante de cuando ya ves al tabaco como lo que es algo que arrebata la tranquilidad, no que la da, de repente no tienes ganas. Pero es cierto que es alucinante. De hecho, Cristina, yo decidí dedicarme a la psicología tras leer este libro y tener el increíble efecto que produjo en mí, porque además yo dejé de fumar y me lo pasé teta. O sea, no solo no tenía mono, sino que estaba exultante, alegre,
fíjate,
feliz.
Fíjate, fíjate.
Entonces pues, me di cuenta del poder de la mente cuando entendemos mal un fenómeno para producir fenómenos como la ansiedad, ¿no? En este caso. Y también que si sabes la clave para desmontarlo, es increíble cómo puede desmontar esa ansiedad así de un plumazo.
Qué bueno. Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Es el libro de Allen Carr, que ha vendido millones de ejemplares, del que seguro que has oído hablar, que se reedita ahora y al que hemos dedicado todo este tiempo porque verdaderamente los fumadores nos dicen que es extraordinario y que muchísimos de ellos lo han conseguido. Máxime cuando además el prólogo, esta vez en España, viene de la mano del psicólogo Rafael Santandreu. Muchísimas gracias.
Igualmente, oye, y muchas gracias por contribuir a combatir esta lacra. Esta asquerosidad que es el tabaco, que cuanto más gente se libere, cuanto menos gente se fume, mejor.
Pues ahí está nuestro pequeño grano de arena. Un abrazo, adiós, adiós.
Muchas gracias, guapísima.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Y bajando, bajando.
En esta hora vamos a vivir alguna de las aventuras más graciosas de fin de semana. Por ejemplo, la historia de una anciana que tuvo la natural delicadeza de ofrecerle su cuarto de baño a un jeque árabe, que tiempo después ha reaccionado y le ha devuelto el favor de una manera millonaria. Vamos a saber enseguida qué aconteció. Pero antes que todo eso, voy a saludar ya a Teresa Ecobo, nuestra crítica de cine. Muy buenos días.
Muy buenos días. Yo te cuento yo, Cristina, que eso se merece una película, porque el tío ha tardado, ha tardado años y años en darle su recompensa, a la que le dejó entrar al bate.
Más vale que tarde que nunca.
Bueno, hija, pero ya me he quedado
y a caballo regalado no le mires el
No
diente.
Le miro yo nada, pero vamos, que si yo llego a saber que tarda 20 años, le voy a decir, mira, el tiempo es oro, vas a tardar tú en entrar al váter. Pero bueno, en fin, que yo soy yo.
Teresa Ecobo, la que me he encontrado en el viaje del Papa a Irlanda.
Es verdad, nos hemos hecho un montón de fotos, gente, que es que ha sido un encuentro maravilloso. Viva la iglesia, bueno, o sea, la santidad de los santos de la puerta de al lado, como dice el Papa, ha sido maravilloso. Maravilloso.
Bueno, pues aquí la tenemos para hablarnos de cine y con un tema que a mí me gusta porque sale uno de los nombres que a mí más me gustan en cine, que es Luis Tosar.
Ay, Cristina, pues mira, tengo que decir que este gran actor, que tiene ya 3 premios Goya, al que ya le conocemos por sus papeles dramáticos o también más en el aspecto de suspense, thriller y demás, pues protagoniza la que va a ser la comedia de la temporada, se titula Yucatán, es una nueva película del director Daniel Monzón, responsable de Celda 211 y El Niño, y hace esta incursión en el mundo de la comedia con un Tosar absolutamente cambiado, porque nosotros le vemos siempre calvo, pues ahora tiene un montón de pelo. Un montón de pelo. Oye, y además es que hace una cosa que él hace muy bien en los círculos íntimos y que no se lo habíamos visto en el cine aún, y es cantar. Canta muy bien Luis Tosar.
¿Qué me estás diciendo?
Pues sí,
y a lo mejor
sí.
No hace un personaje tan agresivo potente.
No, que va. Ahora se trata de 2 estafadores. Uno es él, el otro es Rodrigo de la Serna, este grandísimo actor argentino. Son 2 estafadores que han sido amigos en un pasado, se habían repartido los territorios y de pronto se encuentran en un yate de estos de lujo donde van a dar el gran golpe. Y esto se junta con una historia de amor porque los dos están enamorados de la misma mujer, en fin.
Pero Tosar comedia hace un total. Gracioso, un alegre o no, sigue siendo
lo que
un poco
hace
él.
Es un listillo, como en plan el golpe, que fíjate. No sabes por dónde va a ir la cosa, es una comedia absoluta, el reparto coral es brutal, la comedia está muy bien lograda y te digo que la película se estrenó ayer y ya es la número 1 en taquilla, así fíjate, es como suena esta película Yucatán.
Damas y caballeros, bienvenidos a este crucero.
Quiero que cierren sus ojos y visualicen nuestro barco alejándose del puerto. Permítanse disfrutar de este paréntesis en sus vidas.
Bueno, un paréntesis en sus vidas o del gran robo de sus vidas. Es una película que, como nos va a contar ahora Luis Tosar, es muy entretenida y le ha supuesto un nuevo encuentro con uno de sus directores favoritos, Daniel Monzón.
Bueno, quizá un cierto sentido lúdico de la vida me podría parecer a Lucas. Lo que pasa es que Lucas es una rata miserable y principio creo que no soy así.
No, incluso en la película llega un momento que eres
bueno,
un buen tío.
Sí, tiene hasta corazón. Pero creo que hasta Lucas, no sé si le acaba de molestar tener buen corazón. No sé si es algo que le haga muy feliz, de todos modos, ¿no? Pero sí, él mismo descubre. Pero de entrada no es un personaje con el que tenga mucho que ver. Lo que pasa es que tiene un punto divertido que, bueno, me hace gracia.
Efectivamente, contaba él que no se parecen, pero efectivamente este es un ladrón que tiene su corazoncito. Lo vamos a ver en esta película, que sin duda es uno de los grandes estrenos de la semana. Otra de las películas que van a dar mucho que hablar se titula Kings. Es una cinta que está protagonizada por la ganadora del Oscar, Halle Berry, y por el grandísimo Daniel Craig, que conocemos por interpretar a 007. Esta es una película que nos lleva a los disturbios que se produjeron en Los Ángeles en 1992 tras el asesinato de Rodney King. Nos encontramos a una mujer
cuando
encantadora.
Cuando absolvieron a los policías blancos, que se acordará la audiencia.
Sí, sí. Bueno, pues nos encontramos a una mujer que es una madre acogedora, tiene a muchos niños en su casa, y cuando se producen estos disturbios, uno de sus adolescentes se le pierde e intenta recuperarlo, sea como sea. Es una película maravillosa, que yo creo que su gran habilidad es... A ver, te tengo que contar lo que yo creo que... ¿Dónde está el truco de la película? La cinta es sobre los disturbios afroamericanos, pero la cinta está rodada por una directora turca francesa, que esta es una historia que ella lleva en la tiene en la cabeza desde hace más de 10 años. ¿Por qué? Porque ella lo que cree es que detrás de estos disturbios se revela lo que es el corazón del hombre, y que eso es lo que le puede pasar tanto a un turco como a un francés como a un español. Y nos habla un poco de cómo cuando hay dificultades en realidad no hay nada que te pueda sanar salvo que se vaya a la raíz de lo que es tu corazón. Es una historia absolutamente universal, aunque esté ahí anclada en el tema de Los Ángeles, y también pasa por diferentes etapas. Tiene esta parte de thriller de la búsqueda del niño, la parte melodramática y un poco romántica en la que se encuentran estos dos personajes. Daniel Craig, que parece ser el único blanco del barrio donde vive Halle Berry, y luego ella, que hace un gran papel. Así suena Kings. Tremenda, Kings.
Buenos días a todos. Hay que ir a clase. Arriba, arriba, prepara tus hermanos. Tengo que repartir unos bizcochos.
Pues esta es la música absolutamente melódica, maravillosa banda sonora, la de Kings. Oíamos a la actriz que dobla en español a una Halle Berry convertida en una madre amantísima de sus hijos y que va a tener que rescatarlos en medio del bullicio de los conflictos. Tenemos también una última cinta absolutamente académica, maravillosa. Es la tercera adaptación al cine de la gran obra de Chekhov, La gaviota.
Ay, esta me apetece muchísimo.
Pues te va a encantar. Es una película que está protagonizada por la gran Annette Bening, que ha estado nominada a los Oscar 3 veces, y también por la otra gran nominada a los Oscar, Saoirse Ronan, a la que hemos visto en verano con la película En la playa de Chelsea, esta chica jovencísima, que ellas son los dos personajes femeninos de esta película, de esta adaptación, y luego nos encontramos a un gran elenco en esta película que nos presenta a 4 personajes muy profundos. Pero yo creo que ahí también está la gracia de Chekhov, que fue el primero en presentar en el mundo de la dramaturgia el mundo conflictivo de las mujeres, que eran más allá de todo lo que nosotros pensamos. Gente que huye a una casa de campo, huyendo de la realidad, pero se va a encontrar con su propia realidad. Esto que
es
nos pasa mucho.
Es la superestrella, ¿no? De bueno, la persona venida menos.
Ya
o,
te digo, y además
conflictos...
que es insoportable, egoísta, trata fatal a todo el mundo, tiene a su amante, a su hermano, a todo el mundo por debajo, y se va a encontrar en estos conflictos personales con este que es su entorno. Yo creo que la gran habilidad que tiene ella como actriz, Annette Bening, que lo hace maravillosa, y luego Saoirse Ronan, que es que tiene que hacer de una mala actriz. Dios mío, es que no sabemos lo grande que es esta chica, que pasa desapercibida siempre, y uno dice, si es que siempre está en los Oscars, y es que es buenísima. La película se disfruta con los 5 sentidos, tanto con la fotografía que tiene, las interpretaciones, la música, toda la parte de la dirección artística. Es fabulosa.
La escena es de Rusia de finales del siglo XIX, que eso puede ser muy bonito, ¿no?
Es muy, muy bonita.
La época de Tolstoy, es un escenario muy interesante.
Es un escenario muy interesante, pero también nos encontramos de nuevo con una historia absolutamente universal, como yo contaba antes, de gente como cuando te vas a la casa de campo creyendo que huyes de la ciudad y resulta que te has llevado tus propios conflictos personales allá donde estabas. Una película muy interesante que seguro estará en la carrera de los grandes premios de la temporada.
Siéntate a mi lado. Sergei, ¿cuál de las dos parece más joven? ¿Y bien?
¡Ay, qué horror!
Usted, desde luego.
¡Ah! Claro. Bien, ¿lo ves?
Es que te ponen ese cerrona de decir quién es más joven y cualquiera dice que la otra, claro, es la esposa. En fin, es una película más que recomendable que se titula La Gaviota.
¿Y qué prefieres, La Gaviota o Yucatán?
Pues te digo que yo creo que el cine, efectivamente hay grandes malas películas, esto hay que decirlo, y yo por eso intento que dentro de los 12 estrenos de la semana recomendar, pero yo creo que depende del estado de ánimo. Si efectivamente te apetece mucho reírte, meterte en sala de cine y empezar a ver un gag tras otro sin parar, Yucatán es tu película, y yo creo que esto es lo que está deseando la audiencia y por eso se ha convertido en tan solo un día en la película más
ya
vista.
Entiendo. Efectivamente. ¿Pero esta de La Gaviota llega a ser trágica?
No. No, lo que pasa es que no es como las típicas series. Es que el problema de nuestro público es que está muy hecho a lo que vemos en televisión, y en realidad las comedias españolas triunfan y tienen grandes actores, grandes guionistas, y estamos acostumbrados a tener un golpe tras otro. Una de las películas más taquilleras de este verano ha sido El Mejor Verano de Mi Vida, que es otra comedia española. La gente no está tan acostumbrada a ver dramas, y esto es lo que refleja la cartelera, pero sí estoy convencida que si le dan una oportunidad a cintas como Kings o La Gaviota o otras muchas que hay ahí pequeñitas que se estrenan tan solo en 5 salas, se van a llevar una gran sorpresa.
Por cierto, que la semana próxima tendremos que hablar de muchas cosas interesantes, porque el jueves creo que dan el nombre de la película española que nos representará en los Oscars.
Ah, ya que vamos.
Y el viernes es el Premio Nacional de Cinematografía.
Bueno, la verdad es que está la cosa curiosa y bastante interesante. Desgraciadamente, muchas de las grandes películas del año van a llegar a partir de ahora, sobre todo en lo que a cine español se refiere. Estamos hablando de cintas como, por ejemplo, El fotógrafo de Mauthausen, una película protagonizada por Mario Casas, dirigida por Marta Argarona, que presenta la historia del fotógrafo Félix Boix, una historia real. Tenemos también El Reino, que es una película de Rodrigo Sorogoyen. Todas las cintas españolas que se van a presentar ahora en el Festival de Cine de San Sebastián, llega a la 66 edición del 21 al 29, pero esas cintas no van a estar allí en esta terna, y la gente ya está votando, y veremos a ver, vamos a ver
vamos
cuál es la
a ver
película
qué pasa,
que se elige.
Y el próximo sábado pues nos lo contará, como
hombre,
siempre, nuestra
aquí está,
crítica, Teresa Ecobo.
Feliz
muchísimas
curso
gracias
a todo el mundo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada.
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Nuestros tecnoprecios te dejarán helado.
Con el 15% en frigoríficos Combi y americanos de más de 585 euros.
Frigorífico Combi No Frost Balay, antes 588 euros, ahora 499,80.
Con 100 cervezas ámbar de regalo.
Financiación a 24 meses.
Envío gratuito.
Y retirada del antiguo.
Hasta el 12 de septiembre con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo.
2. De Vin Diesel. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En Carrefour y Carrefour.es queremos celebrar las 21 etapas de la Vuelta con ofertas imbatibles. Por eso, solo hasta el 4 de septiembre tienes un jamón curado Bodega Selección El Pozo de 7 kilos aproximadamente por 39 euros la pieza. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pedalada a pedalada, kilómetro a kilómetro, de puerto a puerto, de etapa en etapa, de esfuerzo en esfuerzo. Los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas. Loterías, patrocinador principal de la Vuelta, por un deporte que transforma el mundo.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Empezar septiembre así es otra cosa.
Porque con nuestros tecnoprecios se te va a poner cara de felicidad.
Especialmente con el 15% en todos los portátiles Lenovo Yoga.
Por ejemplo, un portátil Intel Core i3 por solo 594 euros.
Con una financiación hasta en 12 meses.
Solo hasta el 12 de septiembre con los tecnoprecios de Hipercore y El Corte Inglés.
Dale más potencia, dale más magia. Regístrate ahora en Sportium.es y cobra tus apuestas en metálico con el nuevo Sportium 1. Podrás retirar en efectivo de forma inmediata en cualquiera de nuestros locales. Porque con uno tu dinero va contigo. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Llegados a este punto, me toca de nuevo tender la mano porque otra vez otro de nuestros colaboradores más famosos se incorpora al equipo de fin de semana, a saber, nuestro obispo de cabecera, don Ginés, que de tantos oyentes es seguido. Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro volver a escucharte y volver a estar otra vez aquí contigo.
Aquí tenemos al obispo de Getafe, al presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación. Por cierto, nos encontramos en el avión de regreso de Dublín, del encuentro con el Papa, y yo le comentaba ayer, digo, esto lo tenemos que contar en antena, esto tenemos que contar lo que nos ha pasado.
Sí, sí, sí. Creo que merece la pena que contemos todo lo bueno que nos ha pasado y también las inquietudes del corazón, que todo hay que decirlo.
Efectivamente, porque del viaje del Papa se ha escrito un montón, de los encuentros en el Croke Stadium, en el Parque Fénix, con las distintas comunidades y realidades irlandesas, las cosas que han contado los peregrinos, pero lo que no han contado es una cosa que apenas ha salido a la luz y que a nosotros nos ha llamado la atención, que ha sido, voy a decirlo con estas palabras directamente, el maltrato que a la organización del viaje se le ha prodigado desde las autoridades irlandesas. Porque hay que decir que los escándalos del exceso de autoridad y la pederastia y los feos asuntos que han surgido en Irlanda han dado pie también a posiciones malintencionadas que pretenden desvincular Irlanda de su tradición católica. Y de todos es conocido que el actual gobierno no es en absoluto simpatizante con la Iglesia. De hecho, justo antes de llegar el Papa, el primer ministro, Leo Varadkar, comentó que era estupendo que la Iglesia hubiese retrocedido en sus posiciones sociales y manifestó públicamente en este sentido pues su distancia con respecto a estos asuntos, ¿no? Lo cierto es que nosotros hemos percibido in situ que había una, vamos a decir, una dificultad, ¿verdad?, que se obstaculizaba el viaje.
Bueno, pues
uy,
alguien de los que nos escuchan no sabe extraño esto, ¿no? El que por una parte va a la fe del pueblo sencillo que estaba volcado con el Papa, y de otra parte, pues la realidad de las autoridades, ¿no?, que no correspondían a esa fe del pueblo. Pero te puedo decir, Cristina, que yo, que he estado por la Irlanda profunda, me he dado cuenta como el pueblo sí que sentía la visita del Papa y estaba agradecidísimo con la visita del Papa y con una ilusión grande.
Totalmente. De hecho, la respuesta fue magnífica. Quiero decir que tener 300.000 personas en el Parque Fénix en un día con tanta lluvia...
Y después de caminar, muchos de ellos casi 15 kilómetros, porque no dejaban a los autobuses acercarse más cuando la ciudad estaba vacía, ¿no?
Claro, es que esto hay que contarlo, porque vamos a ver, es asombroso, yo nunca había visto una cosa igual, que para acercarse a una misa papal tengas que andar 15 kilómetros de ida y 15 kilómetros de vuelta. Pensad en los ancianos, pensad en los enfermos. Yo me encontré una señora de 70 y tantos años que estaba a punto de desmayarse. Se había dirigido a los policías y le habían dicho, señora, pues la llevamos al hospital. Y la señora contestó, pero si es que no estoy mala, lo que necesito es ayuda para caminar. Pues la tuvimos que coger entre un amigo y yo, Maurio Biondi, y la llevamos en volandas una hora, porque la señora ya no podía caminar, Ginés.
Así es. Mira, yo ahora que no nos escucha nadie, diré que los dos autobuses de Getafe hicimos una pequeña pirula, que solemos decir en España, y...
Uy, estoy perdiendo a Ginés.
Y nos dejaron entrar a Dublín. Y
No, estoy perdiendo a Monseñor Ginés. A ver si podemos llamarlo de nuevo, porque es interesante esta experiencia, que, insisto, apenas ha trascendido y que tiene detalles muy interesantes. O sea, no solamente el larguísimo y artificial trayecto que se estableció socapa de la seguridad nacional, sino informaciones, por ejemplo, llegadas los días anteriores a la llegada del Papa, relativas al peligro de epidemia y de contagio que suponía juntarse con tanta gente. No os digo más que en la entrada del Parque Fénix había expendedores de líquidos antisépticos para que la gente se lavase las manos, no fuese a pegársele, vaya usted a saber qué cosa. O sea, verdaderamente había como una campaña de amedrentamiento de la gente. A ver, Ginés, que te hemos perdido,
sí,
y nos estabas contando la pirula de Getafe.
Sí, estaba diciendo que hicimos una pirula muy al estilo español, ¿no?
Ah, me encanta.
Y entonces nosotros dijimos que no íbamos a ver al Papa y nos dejaron entrar a la ciudad.
No.
Donde había muchísimo...
Nada, no
hay nada. Con todo y con eso tuvimos que caminar pues como media hora, pero mucho más cerca. Por tanto, quiero decir que, bueno, había una...
Te estamos perdiendo, obispo de cabecera. Yo no sé dónde estás. ¿Estás
pues
en
estoy en el cerro, estoy en el cerro.
Estás en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, claro.
Sí, sí.
Pues busca ver un lugar donde te podamos
estoy,
ver.
Yo tengo cobertura. ¿Me oyes?
Te oigo y se va. Vamos a ver
bueno,
si... Te oigo
bueno,
y se va.
Busco.
Hablábamos de, fíjate, o sea, que el hecho de decir vamos a hacer turismo pero no somos peregrinos con el Papa te permitía entrar en autobuses a la ciudad y si no, no. Luego estaba el larguísimo trayecto, estaban estas amenazas de unas posibles epidemias verdaderamente ridículas. Y luego el horario. El horario que fue fijado por el gobierno era asombroso. ¿Dónde se ha visto que una misa dominical sea a las 3 de la tarde y más en un país del norte de Europa? O sea, para los irlandeses las 3 es ya entrada la tarde y eso imposibilitó prácticamente el viaje a la gente del norte y del sur de Irlanda, que después tenía que hacer un montón de kilómetros para volver a casa y al día siguiente trabajaba.
Así es. No obstante, yo creo que como muchos vieron a través de la televisión, aquello fue una verdadera fiesta, ¿no? Una verdadera fiesta, la fiesta de la familia. Y yo tengo que decir, al menos la experiencia que yo...
Nada.
Que nuestra familia gozaron muchísimo.
Yo tengo que efectivamente reconocer que fue emocionante ver cómo los católicos irlandeses, que se encuentran muy postrados, porque evidentemente son suficientemente avergonzantes los asuntos, de tal modo que todos aquellos laicos, todos aquellos sacerdotes que no tienen nada que ver con ellos, también se ven afectados por el problema. Bueno, hasta el extremo que me contó un cura español que lo habían escupido en la calle, ¿eh? O sea, que el tema es de una gran animadversión. Pues toda esta comunidad que ha sido, digamos, postergada y de la que se hace muchas veces mofa y separación, pues se ha visto muy fortalecida y estaba muy contenta de ver a peregrinos de todo el mundo y a tanta gente que les apoyase.
Así es. Y yo creo que el pueblo irlandés demostró que todavía hay un pozo muy profundo de fe a pesar de las dificultades que tiene, ¿no? Y desde aquí, pues el apoyo a la Iglesia de Irlanda, que ha hecho un verdadero trabajo para que la visita del Papa sea un
qué pena.
Y de encuentro con la familia, sí.
Pues también nuestro apoyo al Santo Padre, que está siendo
así
objeto
es.
De un ataque absolutamente desvergonzado por parte de quienes ya no respetan ni a Pedro.
Efectivamente.
Y que ha hecho frente a la circunstancia en Irlanda con muchísima postura, ¿eh? Ha estado hecho un señor.
Sí, a mí me impresiona la actitud del Papa, de paz, de tranquilidad. Creo que es una actitud preciosa que nos encontramos y de la que tenemos que aprender muchas veces, no entrar a juego a ciertas actitudes que desde luego no son evangélicas, pero tampoco van a favor de la comunión en la Iglesia. Yo, francamente, Cristina, yo prefiero estar siempre con el Papa, porque estar con el Papa es estar con la Iglesia.
Efectivamente. Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, muy bienvenido.
Gracias. Hasta la semana,
hasta la semana que viene,
Cristina.
Adiós, adiós, Ginés.
Adiós.
Y ahora sí, ahora vamos a la preciosa historia que se anunciaba al principio de la hora. Corría el año 1997 cuando un jeque de Qatar llamado Hamad bin Khalifa Al Thani caminaba por los callejones de un barrio de pescadores de Brindisi, al sur de Italia. Y en un momento dado, como todo ser humano, pues tuvo ganas de hacer pipí, tenía ganas de hacer sus necesidades. Y hete aquí que no encontraba ningún local abierto. La historia es tan bonita que nos la va a contar nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. ¡Buenos días!
Muy buenos días, Cristina.
Eva, sí, qué alegría saludarte, que pues no nos sí, hemos visto en persona en Irlanda, nada. Pero nos hemos hablado por teléfono.
Efectivamente, sabíamos que estábamos cerca, ahí en medio de ese inmenso estadio, pero había tantas personas, ¿verdad, Cristina?
Claro,
que no,
y los periodistas
ayudarnos.
Que van en el avión del Papa están pegados al sequito papal y prácticamente no pueden hacer otra cosa más que trabajar, o sea que realmente ni siquiera se paran, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, esto que es parte de esa otra parte de tu misión en Italia, sí, que es contar la actualidad, es una historia humana preciosa.
Bueno, la historia de Doña Teresa. Imagínate lo que pudo ser cuando apareció ese inmenso yate del jeque en Brindisi, que no estaban nada acostumbrados. Hay que decir que es uno de los yates más grandes del mundo, de 123 metros de eslora, y aparece ahí hace dos semanas en el puerto de Brindisi y empieza a preguntar por una tal Teresa. Claro, la gente del pueblo es que estaba absolutamente alucinada. Llamaron al ayuntamiento.
Además, ¿cuántas Teresas habría?
Efectivamente.
En Brindisi.
Justo. Entonces, el jeque, que en estos momentos, digamos que el poder de ahora mismo el emir de Qatar es su hijo, porque él renunció hace cuatro años. Y Cristina, seguro que todos lo tenemos en la cabeza, porque la mujer de este jeque es esta jequesa tan guapa y como tan espléndida que siempre...
La que lleva turbantes.
Efectivamente, la reina del lujo. Pues esta jequesa es su mujer, una de las tres mujeres, pero es su mujer predilecta. Bueno, el caso es que empezó a preguntar por Teresa y le llevaron a casa de Teresa. Y claro, lo mejor de esto es como cuentas la historia, que hace 21 años Doña Teresa estaba asomada a la ventana de su casa, una situación muy italiana, por cierto, estar asomada, y claro... La cara que debía tener el jeque caminando por las calles era la parte, digamos, que Doña Teresa vive en la parte más antigua del puerto, en el barrio de pescadores, la zona más pobre de Brindisi. Y entonces, pues debía tener una cara, no es por nada, pero
de
hay que decirlo.
Una cara de me hago que me hago, que no aguanto más.
Los del séquito no podían encontrar nada abierto, algo también muy italiano, porque aquí los cuartos de baño son muy difíciles de encontrar, hay bares que ni siquiera los tienen, entonces pues claro, ahí tenías a Doña Teresa que acudió al auxilio del jeque, le abrió las puertas de su baño, que ya es más allá de las de su casa, sí. Y entonces lo impresionante de esto, Cristina, es que 21 años después este jeque haya dicho, esto hay que ajustar cuentas, yo tengo que buscar a Teresa, que le había prometido que iba a volver a verla, y entonces, bueno, pues... Imagínate, estuvo una hora y media en casa de Teresa. Teresa avisó a la familia que tenía cercano, estuvieron tomando café, le invitó a pastas.
Bueno, cercana,
y lo mejor
que creo que eran 10 hijos y 30 nietos, sí. Eva, la familia cercana.
Pero sabes que lo mejor para esta familia cercana es que el jeque, que es el dueño de las líneas aéreas de Qatar, les ha invitado a todos a pasar las próximas navidades en Qatar, por supuesto a la familia entera, que estarán, vamos, que no se lo creen, también le entregó a Teresa un misterioso regalo, no se sabe en qué consiste este misterioso regalo. Y lo bonito también de la historia, Cristina, es que Teresa, que tiene ahora 89 años, haya podido disfrutar de este reencuentro con el jeque. Y bueno, me imagino que la familia no va a parar de felicidad disfrutando.
Pero
en Qatar
es lo bonito, es lo que dices tú, ¿no? O sea, que, sí, que el hombre en ese momento dijo, mire usted, yo no me voy a olvidar de esto, gracias por ayudarme, le aseguro que voy a volver y que se lo pagaré de algún modo. Y que 20 años más tarde, este hombre con fidelidad busca a la vieja, que ya entonces ya tiene 89 años la mujer, ¿no?
Sí,
y se reúne con la familia, le hace un regalo que no ha trascendido en qué ha consistido y cumplió su palabra, que es precioso, es muy bonito.
Sí, porque hay que reconocer que ha pasado mucho tiempo, pero era una asignatura, era una deuda pendiente que él debía tener y ha dicho, no puedo pasar más tiempo.
No, y a lo mejor al jubilarse tú, que ha dicho, oye, voy a ver a esta señora.
Sí, sí, efectivamente. Sí, además ha sido curioso porque es de los primeros que ha renunciado y ha dejado el gobierno en manos de su hijo y no están muy acostumbrados en Qatar a que una persona renuncie, ¿no? A este puesto. Pero yo creo que hay que sacar una moraleja, Cristina. Hay que, si ves a un emir, déjale entrar al baño de tu casa.
Si ves a un emir, déjale orinar. Eva Fernández.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, amiga.
Un abrazo grande, Cristina.
Adiós, adiós. Y en este fin de semana trepidante, que supone la inauguración de nuestra temporada de fin de semana 2018-2019, sabes que a lo largo de todo el sábado y el domingo estaremos ahí, aunque no estemos en antena. Estaremos mañana a las 10, 9 en Canarias, de nuevo ahí. Pero tú tienes tu Facebook, Cristina Fin de Semana, tu Twitter, @FinDeSemanaCope, y ese WhatsApp que nos encanta llenar con tus mensajes de sonido, 666-554000. Te repito, 666... un número inolvidable, 554000. Sofía Gonzalo, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Bueno, pues sobre todo, qué pena, porque no tenemos tiempo suficiente como para agradecer a todos la bienvenida que nos han dado, Cristina. Es que por Facebook, por Twitter, también hemos recibido mensajes por WhatsApp, no solamente de texto, sino sonoro, dándote la bienvenida al
qué
equipo
majos.
Igual. Entonces
qué
es una
majos.
Pena que no podamos, lo hacemos pues eso a todos en general. Así que muchas gracias por ese recibimiento, porque nos hemos sentido tan acogidos.
Es estupendo saber que hay gente al otro
volver,
lado.
¿No? A trabajar.
Y tienes una vuelto, ¿verdad? ¿Tú
yo no,
quedado?
Yo me quedo aquí.
Lolo está perenne.
Sí, está siempre.
Hasta el final.
Sí, y nada, desde que hemos comenzado esta mañana, ha sido 4 horas trepidantes que comenzábamos con la entrevista a Manolo García, propietario de un restaurante que le tienen completamente atemorizado solamente porque...
En Blanes.
Porque él no quiere que se pongan los lazos amarillos independentistas, y tanto por WhatsApp como por el resto de redes, un gran apoyo a Manolo García, que por cierto, la entrevista la podéis ver en www.cope.es porque ya está ahí para vosotros, y nos dicen, por ejemplo, por WhatsApp, mi felicitación a Manuel García y que viva la libertad de expresión y sobre todo tu libertad termina donde empieza la mía.
Y todos a Blanes, hay que ir a comer a este restaurante y llevarle un abrazo a don Manuel porque vamos, los tiene cuadrados.
Y a disfrutar de la Costa Brava, que está muy bien.
Oh, maravillosa, y Blanes, no te quiero ni contar.
Bueno, también yo creo que hay algún sitio por Canarias donde podríamos escaparnos, ¿no?
Sí, mira, es un oyente que nos hace una invitación. No es un regalo como el del jeque, el de la señora, que yo me he quedado con ganas de saber qué ha sido.
Secreto.
Ha debido ser algo muy valioso porque ella no lo ha permitido, no ha permitido que trascienda.
Ya sabes
que es el sur de Italia, pueblos pequeños donde cuando todo el mundo sabe viene a pedir, etcétera. Y vete tú a saber de qué magnitud ha sido el regalo porque la pobre señora no ha querido decirlo.
Hombre, el viaje no está nada mal, ¿eh?
Ya. ¿Con toda la familia?
El viaje.
El viaje que le he regalado para que la vaya a visitar.
Ah, no me había enterado de eso.
Sí, viaje,
claro, un regalo secreto.
Con los hijos y los nietos. Que son 30 nietos los que tiene.
Con 10 hijos no me extraña. O sea,
va a tener que fletar un...
un Airbus.
Pero a eso están acostumbrados en los Emiratos.
No, si tienen,
¿no ves que bajan con
avión,
50
si
mujeres y 40 no sé qué de
es
servicio?
Es otro nivel.
Sí. Es otro nivel, Maribel.
El caso que nos dice un oyente de Canarias que nos invita hasta la villa de Teror. en Gran Canaria.
¡Ay, qué bonito!
Y es que el próximo fin de semana, los días 7 y 8 de septiembre, se celebra allí la Fiesta del Pino. Es una peregrinación que hacen los canarios y...
La Virgen del Pino.
Eso es. Hasta allí, y es una gran romería en la que van a ofrecer a la patrona de la diócesis de Canarias, pues de todo, podemos ver productos de la tierra, música y bailes tradicionales. Y hacen esta romería para cumplir, nos dice este chico, para cumplir sus promesas a la Virgen del Pino, como bien has dicho. Bueno, entonces nos invita a pasar el fin de semana.
Yo recomiendo mucho estas romerías porque para el resto de los españoles, los peninsulares, es muy desconocida esta tradición canaria de bajar desde lo alto de las montañas a las vírgenes en determinados momentos del año y acompañarlas en una romería muy festiva, llena de cánticos, de música. Y la verdad que incluso desde el punto de vista folclórico y cultural, para el que no tenga interés en la religión, merecen la pena estas bajadas de la Virgen en Canarias.
Dice este chico que en estas fechas todos los caminos conducen a Teror.
Ah. Muy bien, pues felicidades a todos.
También sobre el incremento del precio de la vivienda, como que hemos hablado, Julián nos ha dicho que el acceso a la primera vivienda se debe facilitar de alguna manera. Para los jóvenes es imposible pagar los precios actuales. Claro.
Es verdad, porque ha llegado un momento en el que los padres empezamos a pensar que nuestros hijos jamás tendrán casa.
Sí.
Claro.
Es que es horroroso.
Salir de casa.
Y para
mucho
tener caso hay que se necesita un aval. Es que ahora mismo si no es imposible que un joven se pueda costear una casa.
No, es que te preguntas dónde van a recaer tus hijos. Verdaderamente tendría que ser objeto de un análisis nacional.
Y de hecho Luis Miguel también nos apunta sobre este tema en otro aspecto que no sé si habéis tratado. Dice, a mí me parece que plataformas como Airbnb, lo que la gente hace negocios con sus pisos céntricos, lo que está haciendo es que nadie viva ni en Barcelona ni en Madrid. Solamente vemos turistas que viven para unos días.
Claro, eso se queja mucha gente y sobre eso hay todo tipo de iniciativas de los ayuntamientos.
Ha subido
poco
mucho
a poco
los alquileres, estas plataformas colaborativas que eran en un principio, porque yo me acuerdo, yo estuve hace unos cuantos años, me fui de vacaciones por Galicia y en Santiago de Compostela estuve en uno de estos pisos y era el piso habitual de un chico, tenía allí toda la ropa, todas sus cosas, sus enseres, y era el piso habitual. Lo que pasa es que ese fin de semana no estaba, entonces te lo alquilaba por un precio módico.
Pero ahora ya grandes compañías las que han comprado inmuebles enteros, edificios completos de apartamentos que ponen a disposición del turista y que copa totalmente la ciudad, porque otros no les pueden hacer frente a estas grandes potencias inmobiliarias.
Bueno, y también se habla de esto, los fumadores tienen que estar atentos. Hemos hablado con con Rafael Santandreu, psicólogo, que está dando consejos un poco para dejar de fumar, y nos ha escrito al teléfono, al WhatsApp de fin de semana, una oyente que nos ha dicho que ya dejó de fumar cuando su marido pasó un cáncer de pulmón muy duro, y entonces, bueno, a ella le costó, pero lo dejó, regaliz, pan, galletas, se atiborraba todo tipo de cosas,
chupachus,
todo. Y bueno, al final el mensaje positivo ha logrado dejarlo y además ha animado y anima a sus amigas a que también dejen este vicio.
Bueno, y escuchad en el podcast a Rafael Santandreu porque él dice todo lo contrario, que no le costó en absoluto dejarlo. Vale. En buena medida, gracias a este libro,
es fácil dejar
de fumar si se sabe cómo. No llevamos participación en la venta del libro, nos importa tres narices quién lo edita, pero es que constatamos que socialmente es un texto que ha recibido muchísima demanda porque ha dado en la diana.
Bueno, más decía él eso, que no le ha costado, pero lo que dice Diego habitualmente...
Yo lo leí en mi época universitaria y la verdad que aquí sigo.
Bueno, pero el peli es de Burgos, entonces a veces no se apasiona con
allí
las
no cala.
Cosas.
Sí, sí.
El pelirrojo tiene que volver a leer eso y abandonar el vicio, porque claro, no puede ser a tu edad.
Lo leeré.
Le presionaremos.
Me han dicho otros métodos como ir al centro de salud que te ayudan, aparte con los parches, con los chicles, con otro tipo de medicamentos, así que me pasaré por el centro de salud.
Bueno, y luego está el vudú, que también hemos tratado en el programa.
Sí.
Lo de los alfileres da también.
Sí, eso sí que es como para volverse a escuchar la entrevista, que de verdad la tenéis que escuchar entre
sudores.com.es,
porque
el alférez
Félix Durán contándonos cómo él presenció un rito vudú en Nigeria para saber hasta qué punto estaban siendo atemorizados las víctimas, o por ejemplo Luis Santa María, que te ha comentado cómo también los ritos de vudú o la captación de las sectas a occidentales puede llevarles a límites insospechados, de verdad que es para escuchárselo, porque están más cerca los ritos de vudú de lo que creemos de las sociedades occidentales.
Sí, ¿qué tenéis dicho, dijo que aquí en Bilbao, ¿no?
Se había hecho. Un WhatsApp de sonido tenéis para dejarnos vuestras impresiones para mañana, 666 55 40 Onda 00. Sofía sigue al cargo del Facebook y del Twitter. Cristina, fin de semana el Facebook, Twitter @fin de semana cope. Y mañana estaremos aquí a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, con un montón de temas y además con nuestra Carmen Lomana, que vuelve de sus vacaciones. Bueno, miento, porque va a entrar desde Marbella en el primer día. Está como Gaona desde Nueva York, las estrellas, ya se sabe. Y que va a inaugurar una sección de saber estar para ver si nos reforma y para ver si nos hacemos con algo del glamour que la caracteriza. Nosotros vamos preparándonos para mañana. Somos Marcio Ortega en la dirección del programa y Jesús García Ercilla y Sofía Gonzalo y Diego González y Paloma Paulete y Lolo Querol y Cinta Molina, que tiene santo hoy, como bien hemos señalado.
Felicidades,
en
Cinta.
El santoral. Felicidades,
Cinta. Págate algo.
El control central era de Jorge Rebolledo y el programa lo hacéis vosotros. Como siempre, Cristina López Schlichting os da las gracias y os dice: ¡bienvenida a España! I can't believe how naive a man can be. That's why I love you so, and that's why I can't be with you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you.